Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Son las 2:30, la hora que quieras, si lo estás escuchando a través de la descarga del podcast, en nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, en facebook.com/DeportesCopeValencia o en la plataforma iVoox. Y aquí estamos hasta las 3 contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo. Está por aquí Pedro Zamora, Rafa Villarejo, José Manuel Segarra en la redacción y el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es lunes, 11 de noviembre. Ganó el Valencia en Mestalla al Granada. Perdió el Levante en San Mamés frente al Athletic Club. Y nos encontramos ante un nuevo parón liguero por los compromisos internacionales. Buen momento, Segarra, para hacer el balance de los nuestros en el campeonato cuando alcanzamos el primer tercio de la liga.
Por ejemplo, el Valencia es la primera vez en toda la temporada que acumula 3 victorias de manera consecutiva que le hacen sumar 20 puntos, colocarse noveno, pero lo importante es que ya ha igualado a los puestos de Europa League y tiene la Champions a tiro de 4, al líder a tiro de 5 puntos. Es verdad que el Barcelona tiene todavía un partido por disputar. Son 3 puntos más que a estas alturas del año pasado, en el que el Valencia en vez de noveno era un décimo y en vez de tener la Champions a 4, la tenía a 6, pero no es comparable con la primera campaña de Marcelino García Toral. En aquella el Valencia sumaba 11 puntos más que ahora, los 31 por los 20 que tiene en estos instantes, y el Valencia era segundo con un colchón de 6 puntos con respecto al quinto clasificado.
El Valencia cerró su semana fantástica con la tercera victoria en 7 días, con una gran segunda parte en Mestalla de todo el equipo y con especial mención a los Ferran Torres, Dani Parejo, Gabriel Paulista, entre otros como actores principales. Por eso, Albert Celades sonreía en sala de prensa, orgulloso de su equipo.
Nos gustaría estar más arriba, tener más puntos, meter más goles, jugar mejor, encajar menos. Pero bueno, creo que estamos en una buena situación en la Champions. Y en la Liga, pues bueno, estamos mejorando, estamos acercándonos a las posiciones de arriba y bueno, está claro que tenemos que seguir, no podemos parar. Tenemos que exigirnos todavía más, creo que podemos dar más.
Como no siempre llueve a gusto de todos, el partido tuvo su nota negativa una vez más en forma de 2 lesiones. Enseguida nos cuenta Villarejo cómo está la enfermería y cómo está, de puertas hacia adentro, el vestuario con el apartado médico. Porque ya os adelantábamos la semana pasada que hasta 4 futbolistas habían optado por su cuenta y riesgo de marcharse a buscar al doctor Maestro, para que fuera el doctor Maestro quien lo tratase a cada uno de estos 4 futbolistas y no los nuevos servicios médicos del club. Esta semana han vuelto a caer 2 futbolistas más, son 9 lesionados en total, y tiene Rafa Villarejo información de primera mano de cómo está el vestuario de cara, insisto, a los servicios médicos del club. En el Levante, derrota con Aitor Fernández como protagonista de la previa. Finalmente no tuvo que acudir a su localidad natal, Arrasate, Mondragón, para ejercer de suplente en una mesa electoral y como protagonista también sobre el césped, Zamora, porque fue el mejor de los suyos.
Sí, la verdad es que Aitor, sobre todo en la primera parte, porque es que el Athletic empezó muy bien el partido, hizo algunas paradas sensacionales y evitó que el conjunto bilbaíno se adelantara en el marcador. Es verdad que el Levante fue mejorando, para mí, muy claramente de menos a más durante la primera mitad. Se encontró con ese gol después de estrategia de Sergio Postigo. En la segunda parte es verdad que Campaña tiene el 0-2. Falla en el control, se le va un poco largo, le pega ahí con la puntera y la saca bien el meta del Athletic. Y luego volvió el vendaval del Athletic Club. Yo creo que es un campo en el que, sin dejar de exigirle a un equipo, se puede permitir el tropiezo o la derrota de manera por la mínima, por 2-1. Y es verdad que en los dos goles recibidos la defensa en general no está muy acertada. Yo no sé si Aitor puede hacer algo más en el gol de Muniain. El que seguro que puede hacer algo más es Jorge Miramón. Y yo tengo serias dudas de que esté tan mal defendida, como dice todo el mundo, como dice mucha gente, la jugada del segundo gol. Es verdad que Hernani puede estar un poquito más cerca, pero está en teoría defendiendo a Ander Kappa y al final va para dentro la pelota. En fin, que dos semanas de parón y semana, en teoría, y sin ningún tipo de duda, para que se anuncie la renovación de Paco López hasta 2022. Como venimos contando desde la semana pasada, reunión prevista para este miércoles o para este jueves. Y ayer, el director deportivo del Levante, Manolo Salvador, en la previa del partido, a su manera, sabemos que Manolo habla como habla y se expresa como se expresa, es decir, nunca da las cosas muy por hechas, pero de esta manera dejaba caer y medio confirmaba la inminente renovación de Paco López.
Sí, si no ocurre nada extraordinario, sí, porque es un gestor de grupo y además tiene muy buenas ideas sobre el entrenador y sobre los jugadores, y por la dirección deportiva no hay ningún problema.
Las palabras del director deportivo Manolo Salvador en torno a la renovación de Paco López. ¿Algún apunte más?
Solo dos cosas. Bardi y Vucevic se ha marchado, hoy lo ha hecho oficial, aunque se venía sabiendo, con Macedonia y con Montenegro, así que se perderán los próximos días de entrenamiento.
En baloncesto se confirmaron los peores presagios. Derrota el viernes en Atenas y derrota anoche en Murcia.
Sigue Jordan Lloyd, se la pasa por detrás. Sigue Jordan Lloyd. Se levanta Jordan Lloyd. ¡No! Se equivocó Jordan Lloyd. Ojo porque hay lío. Sale la Berí. Se está liando en la
José
pista.
José Manuel Segarra, estalla la crisis en Valencia Basket. Todas las miradas apuntan al banquillo. Has contado hace unas horas ¿cuál ha sido la decisión del club en torno a su entrenador?
Ayer en Caliente el cabreo era monumental a la salida del Palacio de los Deportes de Murcia por, atención, una nueva derrota de Valencia Basket. Son dos victorias en los últimos 11 partidos las que ha podido conseguir Valencia Basket. Pero esta mañana ha habido reunión de la cúpula del club con la presencia del director general, de Paco Raga, del director deportivo, de Chechu Mulero, y con la presencia del propio entrenador Jaume Ponsarnau. Y en esa reunión, o el resultado de esa reunión, al final lo que ha venido a traducirse es en que se redobla la confianza en el técnico. Se le ha visto suficientemente fuerte como para levantar la situación, así que la noticia es que Jaume Ponsarnau sigue en el banquillo, que al menos se va a sentar en los dos próximos compromisos, este viernes contra el Bayern de Múnich de Lucic en La Fonteta y el domingo en La Fonteta también contra Casademont Girona, contra Casademont Zaragoza en la Fuente de San Luis. Así que la noticia es que Jaume Ponsarnau sigue.
¿Qué dijo el técnico después de la derrota?
Pues se refirió al ambiente que se había encontrado en Murcia, y ojo porque hace una comparativa con el fútbol que a más de uno no le va a gustar, y termina diciendo una frase que a mí me parece lapidaria. Hemos ganado en Euroliga el único partido ante uno de los equipos no grandes de la competición.
Estoy enfadado porque he perdido, pero también estoy preocupado porque el contexto no tenía nada que ver con la cultura del baloncesto. Hay otro deporte que se juega con el pie, que eso sí que es propio de ese deporte, pero nuestro deporte no. Para todos, evidentemente para los jugadores que les molestan las cosas que les dicen, como lo que se llega a decir, como los botellazos. El baloncesto es mucho más bonito que esto. Pues somos un equipo que trabaja en una entidad que es ambiciosa, ¿no? Y quiere jugar Euroliga. Pero estamos jugando Euroliga contra, hasta ahora hemos jugado contra equipos muy buenos, y el único equipo que quizá no era tan bueno es el único partido que hemos ganado.
Las palabras de Jaume Ponsarnau. Recuerdo la noticia de José Manuel Segarra. El técnico sigue al frente de Valencia Basket de cara a los dos próximos compromisos, tanto el de la Euroliga el próximo viernes frente al Bayern como el del fin de semana de la Liga Endesa frente a Zaragoza. 2:00 p.m, 39 minutos en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Pulsamos la mejor de las opiniones en estos asuntos. Agencia EFE, comentarista Cope, Nacho Herrero, ¿por dónde pasa la solución del club?
Confirmado que Jaume Ponsarnau estará al menos el viernes en el banquillo ante el Bayern de Múnich, y puede que más o no, ya lo veremos. Yo creo que la solución de este Valencia Basket, del que dirige Jaume Ponsarnau, pasa básicamente por simplificar las cosas. Es decir, yo no tendría prisa en meter a los 14 jugadores de golpe, sino que elegiría a los que mejor están ahora, no a los que mejor van a estar o a los que más lejos te pueden llevar si están bien en un futuro, sino a quien esté ahora preparado para competir. Yo creo que también hay una base en el baloncesto en estos momentos, que es defender y correr. Cuando tienes problemas tienes que defender y correr, porque no tienes confianza en ataque estático para hacer mucho más. Así que yo creo que el equipo tiene que ser mucho más agresivo ahí. Y por último, yo creo que y al hilo de la simplificación, el año pasado o en los años anteriores teníamos el balón a Will y era Will Thomas el que hacía lo que quería en el poste bajo. Yo creo que hay que encontrar a quien darle un balón para que sea él el que cree. El equipo ahora mismo yo creo que no está preparado para grandes alardes tácticos, y hay que buscar a la gente que tenga calidad y darle el balón donde lo puedan aprovechar. Por ahí pasarían para mí las soluciones para que Valencia Basket empiece a arrancar la pista, y todo eso tiene que pasar desde el minuto uno del siguiente partido, porque la Fonteta no está para muchas bromas y no va a dar mucho margen de maniobra. Si no se sale así a ese partido, o si no se convence a la Fonteta desde el principio, volverá al run-run.
Gracias, Nacho Herrero, la opinión desde la agencia EFE. Y cerramos la portada con más noticias, empezando Villarejo por el grupo tercero de la segunda división B. Tuvimos derbi valenciano.
Sí, con victoria para el Valencia Mestalla 3-1, que se adelantó muy rápido, puso el 2-0 en el marcador en el minuto 15 con goles de Alfred y de Sergio Moreno. Luego realizaría el tercero el hombre de la semana, Vicente Esquerdo, que hizo el tercero.
Yo creo que si no hay dos lesionados en el partido, sale Esquerdo con Celades contra el Granada.
De hecho, hay una imagen, ¿te acuerdas que te llamé la atención? En la que estaba preparado Kangin y le dice Celades a Esquerdo: ves y pregúntale quién era el que estaba lesionado. Es Rodrigo.
Sí.
Rodrigo. Pregúntale y le dice a Kangin: espera, porque ahí piensa en un cambio.
Sí.
Piensa en un cambio y finalmente dice:
yo estoy convencido que Celades habría hecho debutar a Esquerdo, sí, si no llega a ser porque al final tiro de galones. Y porque hubo dos lesionados durante el partido.
Efectivamente. Bueno, pues Esquerdo hizo el tercero para el Valencia Mestalla de Chema Sanz. Arturo Molina puso el tanto del Atlético Levante.
Segarra, Liga Asobal, balonmano, ¿qué hicimos?
Caer. Derrotados ante el colista, el Puente Genil. Al descanso iba ganando el Fertiberia Porto de Sagunto, pero le dieron la vuelta los andaluces, que terminaron ganando 30-26. Dejan al conjunto de Puerto de Sagunto penúltimo de la Liga, Sobal en puestos de descenso.
¿Qué me cuentas, Liga Nacional Fútbol Sala Zamora?
Gran victoria, 3-6 del Levante Fútbol Sala en Valdepeñas a Villa Albali, que era un equipo peligroso, así que ya es noveno el equipo de Diego Ríos con 10 puntos.
Y aquí no hay crisis, se agarra Liga Endesa, las chicas de Rubén Burgos imparables.
Han ganado todos los partidos, menos uno de sus últimos 11, por ejemplo el de este fin de semana, 74-64 ante el Manfilter. Ahora mismo el equipo femenino de Valencia Basket está igualado con el Perfumerías Avenida y a solo una victoria del Girona. La única y muy mala noticia, la lesión de Leticia Romero. Esta tarde vamos a saber el diagnóstico de la afectación de su rodilla derecha.
2:00 p.m, 43 minutos, esto y mucho más es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, comenzamos.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés, o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Contadas las noticias en portada, hablamos del Valencia Club de Fútbol en Deportes, COPE más Valencia, 15 para llegar a las 3 de la tarde. Buscamos lo primero a la última hora del equipo de Albert Celades, que hoy disfruta de día de descanso. Recuerdo, lo contábamos en la presentación, entramos en semana de descanso por el parón liguero con los compromisos internacionales, éxodo de internacionales en el Valencia y plaga de lesionados, Villarejo, hasta 9 en la enfermería del club.
Sí, si sumamos los 7 internacionales, quiere decir que Celades va a tener 8 futbolistas para entrenar esta semana, como dices, 2 días de descanso. Va a entrenar martes, miércoles, jueves, viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y luego también tendrá el fin de semana libre el equipo de Celades, insisto, con 8 futbolistas del primer equipo. Plaga de lesiones absoluta, 9, son 4 lesiones musculares, 4 son traumáticas, traumatismos, y lo último es lo de Rodrigo y Condovia. Ya contamos por la noche en el tiempo de juego con Paco González que lo de Rodrigo era una lumbalgia que le ha impedido ir con la selección española. Esta mañana ha pasado pruebas médicas y esa lumbalgia, en principio, con un tratamiento conservador y sobre todo de frío calor en la Ciudad Deportiva de Paterna, suele tener entre una semana y 10 días de recuperación. Así que en el Valencia esperan que esté disponible para el próximo partido de Liga frente al Betis en el Benito Villamarín. También ha pasado pruebas médicas esta mañana con Dobia, aunque va a repetirlas mañana por el famoso hematoma de siempre.
Las 48 horas.
Habla de problemas en el isquio de su pierna derecha, un problema que ya tenía el centrocampista francés y que le ha tenido algunos partidos fuera de la convocatoria de Celades. Lo contábamos también el sábado por la noche, me cuentan que al futbolista le habían dado unas consignas claras. Si notas un mínimo pinchazo, levanta la mano y al vestuario, porque hay un objetivo claro, que es el 27 de noviembre, el partido ante el Chelsea. No está Coquelin en principio para ese partido, llegaría muy justito, y la consigna desde el vestuario era que cualquier dolencia que tuviese, molestia, por pequeño que fuera, avisase al banquillo. A mí, y lo contamos en el tiempo de juego, me dicen que la precaución fue buena y que en cuanto lo notó, se fue al vestuario, y la primera exploración hablaba de que lo había cogido a tiempo, que podrían ser 10, 12 días y que llegaría justito, insisto, para ese partido. Pero hay que esperar, insisto, a las pruebas de esta mañana y sobre todo a las de mañana.
En torno al asunto médico, has querido recuperar un extracto de voz de la comparecencia pública de Celades después de la victoria, hablando precisamente del asunto de los lesionados. Primero lo escuchamos y luego contamos la información con la que hemos abierto este Deportes COPE más Valencia, esa preocupación, ese estado de insatisfacción, podríamos decir, por parte del vestuario valencianista y del cuerpo técnico que encabeza Albert Celades con los nuevos servicios médicos del club. Primero Celades y luego la información.
Me encantaría decíroslo y saberlo. No damos tiempo porque tampoco sabemos realmente los tiempos, están pendientes de evolución ahí. Y me encantaría decirte los plazos de todos, de cada uno de ellos. Si no te los digo es porque no lo sabemos realmente. En el caso de Guedes, si va a estar para después del parón, pues ojalá, pero es que no tengo claro, y además después de la experiencia anterior no quiero venir aquí y decir, oye, porque es que luego al final no ha sido así y no quiero volver a meter la pata. No lo sé. Ojalá, no lo sé, de verdad. No te puedo contestar porque es que no lo sé.
El tema médico es delicado porque evidentemente aquí no podemos jugar a galenos por nuestra parte, pero sí que hay mucha preocupación y eso es lo que se nos traslada desde el vestuario, desde la irrupción del cambio de los servicios médicos del club, con la llegada del doctor Pedro López con su equipo de trabajo a la Ciudad Deportiva de Paterna. Aquí Celades habla del caso Guedes y dice que no quiere volver a meter la pata. Una de las cosas que persiguen a los actuales servicios médicos del club son 2 malos diagnósticos, que es una práctica habitual, no digo del día a día, pero que esta historia ya la conocemos de otros servicios médicos anteriores y de otros casos, que es por donde vienen las grietas entre el cuerpo técnico y los servicios médicos de siempre, que es cuando se le pregunta un diagnóstico médico de un futbolista, periodo de recuperación, tiempo estimado de recuperación, de vuelta al trabajo, que es lo que quiere el entrenador a fin de cuentas de su jugador, se le da unos plazos, se le da un timing, y cuando regresa antes de tiempo y se vuelve a romper, se habla de un mal diagnóstico. Pues esto le ha pasado en 2 ocasiones con 2 jugadores, con Gonzalo Guedes y con Geoffrey Condogbia. De ahí la información de Villarejo de ese mensaje a Condogbia: si sientes el más mínimo dolor, la más mínima molestia contra el Granada, levantas la mano y te cambiamos. Y Guedes, que a día de hoy, después de tener una torcedura en un entrenamiento, luego pasó a ser un golpe, resulta que lo que iba a ser un par de semanas como mucho de un mal tobillo se está convirtiendo en, yo he perdido la cuenta, Segarra, pero estará ya por encima del mes.
Sí, claro, sí, del 16 seguro, de octubre.
Del 16 de octubre, del primer parón liguero a día de hoy. Entonces, todo esto ha hecho que, añadido a que varios jugadores, sin pasar por los servicios médicos del club actual, sin que tuvieran constancia ellos, por su cuenta y riesgo, se han puesto en contacto con el doctor Maestro y se han marchado a Gijón o a Madrid, como el caso que contábamos de Mukhtar Diakabi, que quedó con el doctor Maestro en Madrid, a mitad camino entre Gijón y Valencia, para ser atendido por él, por esa micro rotura que arrastra el futbolista francés, pues ha hecho que haya habido que levantar la mano dentro del vestuario y decir, oye, presidente, esto no marcha. Hasta el punto que, como hemos contado en la presentación, es inminente una reunión de Anil Murti para tratar el tema de los servicios médicos. Seguramente sea con Zaragozzi, el consejero, que al que se le delegó la parcela médica cuando salía Marcelino y Antonio Maestro, y se le dijo a Zaragozzi, búscanos un médico de tu confianza para ponérselo en el primer equipo.
Sí, y una cuestión más, que yo creo que no es baladí y yo no creo en las casualidades, aunque podría serlo, insisto, pero mezclando la información con los hechos, el sábado el doctor Pedro López ya no está en el banquillo del Valencia. Quien atiende a los médicos de campo, a los futbolistas sobre el campo, es el doctor Casain. El día de Lille sí estuvo, el sábado ya no estuvo. Y eso, insisto, creo que no tiene nada que ver con las casualidades.
No, para
y esto
nada.
Es información, tiene mucho que ver con lo que es el feeling entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico que encabeza uno Celades y otro el doctor Pedro López.
Más información enseguida, el mejor tiempo de opinión para Asuntos Valencianistas. Y recuerdo, hoy estamos de enhorabuena, es lunes. Y eso significa que a partir de las 6 y 10 de la tarde, con José Manuel Segarra, los mejores comentaristas y la redacción de deportes de esta casa, tenemos en este mismo dial, en esta misma sintonía, los lunes al bar. Antes, como digo, más información. Esta tarde, Segarra, hablaremos en los lunes al bar, entre otras cosas, del sorteo de la Supercopa.
Sí, que va a tener lugar en 1:08 en la capital de España. Allí se van a sortear las semifinales y la final de la Supercopa, de esta novedosa Supercopa, por la que el Valencia protestó, pero quedó en eso, en protesta y nada más. Así que del 8, miércoles 8 de enero, al domingo 12 de enero, va a tener lugar esta Supercopa, semifinales y final en la localidad de Jeddah, en Arabia Saudí. Lo bueno, lo positivo es que, pase lo que pase, perdiendo en semifinales, cada uno de los dos que pierda se ingresará 8,9 millones de euros. Los dos finalistas, 12.
Más información. Mateu Alemany no ha firmado a esta hora de la tarde todavía su rescisión. Se espera que lo haga a lo largo del día de hoy para mañana por la tarde, si todo va según lo previsto, comparecer ante los medios de comunicación para despedirse del valencianismo. Ricardo Arias, leyenda del valencianismo, comentarista de la radio oficial del club, decía esto al acabar el partido entre el Valencia y el Granada, desde su posición de comentarista en una de las cabinas de prensa del estadio de Mestalla, en torno a un gesto de Kang In Lee.
Ha habido un detalle, lo siento, pero lo voy a decir.
Yo también.
Ha habido un detalle de Kang In Lee, que acabó el partido, se han ido todos los compañeros al medio campo y él se ha ido para el vestuario. Si tú quieres protagonismo en este equipo, primero tienes
que... Hombre, claro.
Mírate en Ferran.
Sí.
Mírate en Ferran.
La situación la habréis entendido a la primera. Kang In Lee acaba el partido y en lugar de ir al centro del campo con el resto de sus compañeros, había sido sustituido en la segunda mitad, había entrado, había participado en la victoria contra el Granada, se gira y enfila la bocana de vestuarios. Ricardo Arias se fija y no le gusta ese gesto. Un gesto, pues no sé, es que no quiero faltar a nadie, pero en el argot coloquial, un gesto de agrandado, un gesto de prepotente, un gesto de cabreo porque había jugado poco, porque había sido suplente, etcétera, etcétera. Un gesto de Kang In Lee. Y Ricardo Arias, desde la posición de comentarista, dice en la radio oficial del club, si quieres tener gestos, mírate en el espejo de Ferran. Claro, esto ha llevado a que Ricardo Arias, leyenda del Valencia, haya tenido que rectificar en los medios oficiales del club.
En mi caso, como parte del club, defiendo y ayudo cada día a nuestros jugadores, pero hoy en la radio oficial del club me he dejado llevar por la pasión del partido. He sido injusto con uno de ellos, y así lo tengo que reconocer, Kang In, y debo rectificar por ello. Como el resto de sus compañeros, creo que se ha vaciado para ayudar a ganar un partido en el que ha habido que superar muchas adversidades, demasiadas. Me consta que su actitud dentro y fuera del campo es siempre de cariño y de respeto a sus compañeros y a los aficionados, y así debo destacarlo. Me he excedido al valorar su salida del terreno de juego como un desprecio hacia nadie. Nuestros jugadores se merecen hoy todos los elogios y no hay ningún pero. Y también incluyo entre ellos a Cañilli.
Las palabras de Ricardo Arias. Abrimos el tiempo de opinión que servirá, insisto, de cebo para lo que tendremos esta tarde potente en los lunes al bar a partir de las 6:10 con Segarra y toda la redacción de deportes de esta casa. Para mí no vale todo. Para mí, te llames David Albelda, Santi Cañizares, Mario Alberto Kempes, Fernando Gómez Colomer o Ricardo Arias, no vale el llevar la tarjeta de visita de leyenda del valencianismo para decir cualquier cosa. Pero en este caso en concreto, el de Ricardo Arias, por mucho que lo digan los medios oficiales del club, para mí no está mal dicho, no falta el respeto a nadie, y sí que se le puede utilizar en este caso como palabra de leyenda, que ha jugado tropecientos partidos con la camiseta del Valencia y sabe lo que pasa en el vestuario y sabe cuál es el comportamiento de un canterano hasta que llega al primer equipo y luego se consolida, como para que el propio Ricardo Arias, en caliente, viendo esa situación, diga, oye chaval, eso no lo debes hacer. Para mí es bastante fuerte, por no utilizar otra palabra, que se le haga rectificar carta en mano a Ricardo Arias por esta situación, porque le haría muy bien a Kangin Lee en escuchar a Ricardo Arias lo que le dice, interiorizarlo y aprender, porque no es la primera vez que Kangin Lee tiene un comportamiento así. Y por decirlo, no se es menos valencianista ni se quiere el mal para Kangin Lee, pero creo que lo venimos advirtiendo desde hace tiempo en esta sintonía, el comportamiento de Kangin Lee no es el comportamiento adecuado para un chico de su edad, que lo que tiene que hacer es aprender a saber comportarse, a digerir el éxito y a saber cuál es su sitio. No sé qué opináis, Segarra, Zamora, Villarejo.
Solo dos cosas. En las sociedades democráticas uno rectifica cuando dice algo que no es correcto o cuando se pasa de frenada y mete un insulto o algo así. Y eso no ha sucedido. En el caso de una leyenda del valencianismo como Ricardo Arias, pocos habrá en el mundo que quieran más al Valencia que a él. Y Ricardo Arias no dice ninguna mentira. El problema es que no estamos hablando de una sociedad excesivamente democrática, en este caso del Valencia Club de Fútbol, desgraciadamente. No sé por qué tiene que rectificar, bueno, sí lo sé, evidentemente, por querer seguir donde está hasta el momento, pero no le falta el respeto, no dice ninguna mentira Ricardo Arias.
No dice ninguna mentira, es más, lo dice con la pasión que uno siente a un club como leyenda y como aficionado, en este caso como leyenda, pero se podría convertir en un aficionado que se apasiona por su club y que siente pues los pequeños detalles, pero es que a veces los pequeños detalles son grandes, y en el tormento que llevamos en los últimos meses en el Valencia, pequeñitos detalles también acaban haciendo...
Es una gilipollez, Villarejo. Es no lo que tú dices.
Ya no sé qué quieres decir. No sé si quieres criticarlo.
No, que él quiere decir que más leña al fuego en un momento en el que el club tiene que ir de la mano, etcétera, etcétera.
No, me habéis entendido.
Es que no te he entendido.
Yo que olé, que me quito el sombrero por Ricardo Arias.
Vale.
No me habéis entendido.
Pero ¿y el pero?
Ningún pero.
Ah, vale. Es que lo estabas enfocando
todavía no ha empezado el lunes al bar, tranquilos.
Vale.
Zamora.
No, en absoluto. Yo creo que lo que es injusto es que Arias tenga que pedir perdón. Él dice que luego da una serie de explicaciones.
Nada.
Ahí, que si se ha vaciado...
Nada. Ningún perdón tiene que pedir.
No.
Yo creo que... en el 87.
Esto es... En el
87. Esto es cuando Michel Herrero llegó al vestuario, y esta anécdota seguro que la conoce, y una pretemporada, la conoce Segarra y Villarejo, una pretemporada dijo, pues, si está el 10 libre...
Sí.
Y fue, no sé si fue Albelda o Cañete o tal, y dije, escucha, chaval, el 30.
Y llega,
el 30.
Y llega
no,
Soler,
fue así, ¿no?
Y llega Soler y le dicen, el 8 de Baraja, tu ídolo, dice, no, yo estoy para el 18. Esa es la diferencia.
Por eso digo que yo creo que no pasa nada. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que entender que es la decisión del club de hacerlo.
Esta tarde, los lunes al bar.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629 62 62 25. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629 62 62 25. Primera visita gratis. Recuerda, 629 62 25. 662-62-25. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Y que no se os pase a ninguno. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio. Acogeos a la ley de la segunda oportunidad y eliminad vuestras deudas.
6:10, los lunes al bar, no te lo pierdas.